sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar mirando un pasaje hoy que está en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Colosenses 2, versículos del 8 al 15. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar, hermano. Ah, Padre, una vez más estamos aquí, Señor, buscando tu rostro por medio de Cristo. Señor, queremos que nos muestres a Jesús en esta mañana. Gracias por tu palabra, que nos habla de Cristo y su obra a nuestro favor. Gracias porque cuando abrimos la palabra, Señor, tu palabra nos alimenta. Somos alimentados, Señor, y somos energizados por medio de la fe en esta gracia abundante que tú has derramado sobre nosotros. Gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Te suplicamos que estés con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre hoy, que nos hable, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Te ruego, Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados, Señor. De manera especial te ruego por los míos, Señor. Tú sabes que no soy digno. Pero te suplico, Señor, que me uses, Señor. Que me uses para tu gloria y para tu honra, reconociendo que todo es tuyo, Señor. Alimenta a tu pueblo por medio de tu palabra. Te pedimos que lo hagas abundantemente. Te pedimos que nos asista, Señor, y que Cristo pueda ser visto un día más en nuestros ojos. Que podamos mirarlo a Él y solo a Él. Y que podamos reconocer que nuestra esperanza está solo en Él. Gracias por tu bondad. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo. Y sabemos que harás más, Señor. Porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, esta mañana queremos mirar este pasaje de Colosenses, como ya había dicho. Y para comenzar quería hacer unas preguntas. Después de haber leído el pasaje, y las preguntas son estas, y tienen que ver con lo que Pablo viene hablando en este pasaje y viene desarrollando desde el principio del capítulo 1 y llegamos al capítulo 2 y nos habla ahora sobre esto, pero las preguntas serían estas: ¿es Cristo solamente suficiente para salvar al pecador? ¿Es Cristo solamente suficiente para salvar al pecador? ¿Se necesita algo más que Cristo? ¿Es Cristo solo la iniciación para entrar en esta gran salvación y nosotros ponemos algo más de nosotros para poder alcanzar esta salvación tan grande? Estas son algunas de las preguntas, hermanos, que se levantan cuando vemos que el apóstol Pablo escribe de esta manera aquí, empezando en el versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mensaje para esta mañana es titulado Los cargos han sido anulados en la cruz. Los cargos han sido anulados en la cruz. Y vamos a llegar a lo que queremos decir con esto. Pero estas preguntas se levantan y el apóstol Pablo, no solamente en Colosenses, sino si usted lee todas las cartas de Pablo, usted va a ver cómo Pablo siempre tiene un celo por el Evangelio. El apóstol Pablo comienza la carta a los Gálatas de esta manera también, criticando a los Gálatas y preguntando a los Gálatas que quién los había engañado de esa manera, que habiendo comenzado por el Espíritu, después entonces habían seguido por la carne. Y Pablo les dice que hay un solo Evangelio, el Evangelio que ya él les había predicado, el Evangelio que tiene que ver con Cristo Jesús y su obra de redención. Nosotros vemos esto a través de todas las cartas de Pablo, en Romanos también, en Filipenses, Pablo siempre hace esta argumentación. Y para Pablo, el problema fundamental era el Evangelio. Podían haber muchos problemas en la iglesia, y muchos problemas hay en la iglesia hoy día, pero nuestra situación fundamental es que el pueblo de Dios se ha alejado del Evangelio. El pueblo de Dios ha movido su base de seguridad y se ha ido corriendo hacia otras cosas en vez del Evangelio. Hace unos días yo participaba en un foro, y el foro tenía que ver con criticar y hablar aquellas falsas doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia en la actualidad. Y cuando yo leía aquellos foros, los hermanos que estaban participando en aquellos foros hablaban de ciertamente son falsas doctrinas, el Evangelio de la prosperidad y todo el movimiento ecuménico y todo este movimiento pentecostal que tiene las iglesias revueltas, y así seguían un sinnúmero de listas y de falsas doctrinas. Pero nunca leí que alguien escribió en uno de esos foros que nosotros nos estamos alejando de la salvación que viene solo por Cristo y que nos justifica solamente por fe. Nadie escribió en ese foro que la iglesia en la actualidad está sufriendo porque no está creyendo la justificación por la sola fe. La justificación que se ampara en Cristo y solamente en Cristo, sin obras. Nadie habló de eso. Sin embargo, el cristianismo moderno, el cristianismo en nuestra actualidad, está sufriendo gravemente por eso. Y nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias. Tenemos un evangelio diluido, tenemos un evangelio donde Cristo es el buen maestro, donde Cristo es aquel modelo que nosotros debemos seguir, donde Cristo nos da aquello para nosotros, enciende el carboncito y nosotros después lo soplamos y seguimos adelante. Ese no es el evangelio que nosotros predicamos. Ese no es el evangelio que nosotros creemos y ese no es el evangelio que estaban creyendo los de Colosa. Pablo comienza esta carta a los colosenses en el capítulo 1 dándole gracias a Dios por la fe común que había entre ellos y él. Pablo comienza diciendo que los colosenses habían creído el evangelio de la gracia de Dios y les agradece por eso, pero en Colosa se habían infiltrado falsos maestros, como los tenemos hoy día también en medio de nuestro pueblo. En Colosas habían infiltrado falsos maestros y estaban mezclando el judaísmo, porque la iglesia en Colosas estaba constituida por gentiles, claramente Colosas era del mundo gentil, y estaba constituida por gentiles, pero también por judíos. Y los judíos estaban trayendo judaísmo y lo estaban mezclando con Cristo. Y por otro lado, los gentiles estaban trayendo el helenismo y lo estaban mezclando con Cristo. Y había un sincretismo. Había un sincretismo. Los judíos, por un lado, estaban diciendo que había que circuncidarse. Los judíos, por un lado, estaban mezclando todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés para mezclarla entonces con el cristianismo. Lo mismo estaba pasando en los Gálatas. Si usted lee Gálatas también los primeros capítulos. Por otro lado, entonces, aquellos que eran gentiles estaban mezclando, contaminando el Evangelio con misticismo, con todo aquello que tenía que ver con filosofías, buscar cómo era que Dios se acercaba a nosotros. Ellos decían que nosotros nos acercábamos a Dios en vez de que Dios se acercaba a nosotros. Y la filosofía, hoy en día nosotros conocemos la filosofía como una asignatura que estudia lo que tiene que ver con la vida, pero en aquellos tiempos la filosofía trataba sobre todo aquello que tratara de darle una explicación a Dios. Y entonces esta iglesia en Colosas se estaba corrompiendo. Se estaban moviendo de lo que ya había sido predicado, de lo que ellos habían abrazado, que Pablo dice en el capítulo 1, que habían abrazado, que habían creído el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio que es en Jesucristo, el Evangelio que radica en Jesucristo y en su obra a nuestro favor. Se estaban moviendo y Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Cristo en muchas ocasiones acusó a los fariseos de decirle que ellos guardaban las costumbres de los hombres. Ponían las costumbres de ellos por encima de las costumbres de los hombres, y haciendo estas cosas se apartaban de la adoración verdadera. Y Pablo dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, hermanos, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, hace cualquier cosa para correr en dirección opuesta a Dios. Cualquier cosa en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros buscamos, hallamos y tratamos de encontrar cualquier cosa que nos haga correr en dirección opuesta a todo lo que sea Dios, a la verdad. Esos somos nosotros mismos. Si usted es sincero, usted sabe que usted ha creído el Evangelio de esta salvación tan grande, pero muchas veces usted ha sido movido. Usted ha dudado como creyente, y por eso pasamos todos los creyentes, porque nuestra inclinación natural, nuestra naturaleza, nuestra carne, siempre es contraria a Dios. Eso le pasa a todos los creyentes, por eso la exhortación de Pablo, y por eso Pablo le dice que tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar con filosofías que no tienen que ver con el Evangelio de Dios, con filosofías que no tienen que ver con la gracia de Dios, con aquella misericordia de Dios que Dios ha manifestado a los hombres por medio de Jesucristo. Tengan cuidado porque estas filosofías son sutiles, se cuelan dentro de nosotros, se cuelan dentro de lo que nosotros creemos y estamos hablando, y se cuelan de una forma que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y muchas veces estamos enseñando, predicando y creyendo cosas que no son la verdad de Dios, y se cuelan de una manera sutil. Y para eso, nuestra mente influye mucho en esto, porque nosotros estamos siempre, siempre contrarios a Dios. Dios es el único que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él hace en nosotros que nosotros pensemos en Él, que nosotros le deseemos a Él, que nosotros tengamos deseo por la verdad de Dios que radica en Cristo Jesús. De lo contrario, nosotros siempre vamos a ir corriendo en dirección opuesta. Pablo tenía este deseo que ellos no se movieran tan fácilmente. Lo mismo que le había dicho a los de Galacia, se lo dice ahora aquí a los colosenses. Y después había también dentro de los colosenses no solo aquellos que estaban mezclando el judaísmo con el cristianismo y el helenismo, la cultura griega, con el cristianismo, sino también que estos falsos maestros decían que Cristo no era Dios. Decían que Cristo no era Dios, que Cristo era un ser creado mucho superior a todos nosotros y a todos los hombres, por supuesto, y a todos los ángeles, pero no era Dios. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Y de esta manera estaban disminuyendo la autoridad de Cristo. Estaban haciendo a Cristo menor que Dios mismo. Y Pablo les dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El gran misterio de Dios, que Dios, siendo Dios y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, se hizo hombre. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? Que Dios de los cielos, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero este Dios de los cielos, la segunda persona de la Trinidad, plenamente Dios, Dios en todas sus facultades, no había nada disminuido en Cristo. Toda esta plenitud de la Deidad radicaba en Cristo hombre. Por eso es que Pablo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Hemos dicho muchas veces que un hombre ha pecado contra Dios, los hombres pecamos contra Dios, el hombre debe morir. En Adán todos nosotros pecamos, todos nosotros merecemos muerte. En Adán todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros merecemos castigo de parte de Dios. En Adán todos nosotros salimos corriendo, todos nosotros merecemos que la justicia de Dios nos salga a buscar y nos busca y nos encuentra. Pero gloria a Dios que Dios salió a buscarnos con su justicia, pero su justicia nos cubrió. Su justicia nos ha encontrado y su justicia nos ha condenado, pero en la cruz, su justicia nos encontró y su justicia condenó a Cristo por nosotros. Cristo fue condenado en nuestro lugar. Pablo nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, ¿les recuerda esto? Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No tienen que buscar otra cosa, le dice Pablo a los Colosenses, y nos dice a nosotros hoy, no tienen que buscar otra cosa, no tienen que buscar circuncidarse, no tienen que buscar guardar la ley, no tienen que buscar los ritos, no tienen que buscar mezclar las doctrinas paganas del helenismo, de los griegos, para alcanzar nada. Vosotros estáis completos en Él. El Señor nos ha entregado todo, todo nos lo ha entregado, nos ha entregado a su Hijo amado. Y en Él nosotros lo tenemos todo. Dice, si van un momentico conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1. El domingo pasado estuvimos viendo los versículos 1 y 2. Vamos a mirar ahora un momentico versículos 3 y 4. Mira cómo el apóstol Pedro lo enfoca de esta manera. Después que el apóstol Pedro nos dijo en el versículo 1 y 2, como vimos el domingo pasado, que nos dijo que nosotros tenemos una fe igual de preciosa que la de los apóstoles. Y nos dice también ahí que el Señor con su justicia es el que nos ha salvado y que nosotros por medio del Señor Jesucristo conocemos al Dios de los cielos. Dice Segunda de Pedro capítulo 1, los versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, pero tenemos que recordar que nosotros no merecíamos nada de parte de Dios, que Dios nos las ha dado por su gracia, por su misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hemos recibido todas las cosas, pero ha sido por aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No ha sido por nosotros mismos, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro nos recuerda ahí en esa carta que a nosotros se nos ha entregado todas las cosas y que nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos otra cosa que no sea Cristo. Necesitamos al Señor. Él es nuestra ancla, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador. Es aquel que nos justifica delante de Dios, es aquel que nos ha santificado por su palabra. No necesitamos otra cosa que no sea Cristo. Y el apóstol Pablo le recuerda esto a los Colosenses. Y yo quiero recordárselo hoy a ustedes, hermanos. Cuidado con aquello que se predica, que no es el Evangelio de la gracia de Dios. No sean movidos. No sean movidos de Cristo Jesús, de su cruz admirable, de aquella preciosa cruz. Y el apóstol Pablo sigue diciendo: en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ah, hermano, todos nosotros necesitamos limpieza. Todos nosotros necesitamos limpieza para pararnos delante de Dios. Necesitamos estar limpios. Necesitamos que el cuerpo pecaminoso sea quitado de en medio. Ningún hombre se puede parar delante de Dios y quedar vivo. Si ustedes recuerdan a Moisés, allá en una ocasión le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. El Señor le dice: ningún hombre puede ver mi gloria y quedar vivo. Necesitamos estar limpios. Necesitamos venir delante de Dios sin mancha, sin culpas, sin pecados. Necesitamos presentarnos delante de Dios con una justicia perfecta. La circuncisión nos habla de esto. La circuncisión fue dada a nuestro padre Abraham antes de la ley. Y era el sello del pacto. Y se quitaba simbólicamente esta circuncisión. Hablaba de lo que iba a pasar en el pacto de gracia, de lo que iba a pasar en la sangre de Cristo. Y nosotros vemos ahí como al octavo día cada niño debía ser circuncidado y el prepucio debía ser quitado y debía ser echado fuera. Sangre era derramada y esto simbolizaba la limpieza, que el cuerpo pecaminoso iba a ser echado fuera. Todos nosotros necesitamos esa limpieza y todos nosotros necesitamos que el cuerpo pecaminoso sea echado fuera. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. El Señor es quien ha quitado de nosotros el cuerpo pecaminoso y lo ha echado fuera para que pudiéramos presentarnos delante de Dios limpios. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, en Él, y es importante, el apóstol Pablo siempre cuando nos está hablando de Cristo y en todas sus cartas, la frase que más se repite es en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, dice en Él. También fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. Usted y yo no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Usted y yo no podemos quitarnos nuestros pecados a nosotros mismos. Usted y yo no podemos quitar el cuerpo pecaminoso y echarlo fuera. Usted y yo no podemos hacer esto, porque usted y yo somos pecadores por naturaleza. Pero el Señor lo ha hecho en su gracia y en su misericordia, en Cristo Jesús, dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Jeremías capítulo 31, hablando del nuevo pacto, dice que el Señor, cuando instituyera este nuevo pacto con nosotros, lo iba a hacer en la sangre de Cristo. Y dice que no se iba a acordar más de nuestros pecados. Ezequiel capítulo 36 también nos habla de esto. Dice que iba a quitar nuestro corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Iba a poner las leyes en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos adorar al Dios vivo. Porque en nuestra naturaleza no podemos hacerlo. Estamos incapacitados para hacerlo. Y aquí dice Pablo en la circuncisión de Cristo, la circuncisión de Abraham y la que practicaban en la ley de Moisés tipificaba a la verdadera circuncisión, que no es la física, sino la espiritual, cuando el Señor nos regenera, cuando el Señor transforma nuestro corazón, nos da un corazón de carne y hueso, cuando el Señor abre nuestros ojos para que podamos mirarlo a Él, cuando el Señor nos limpia para poder presentarnos delante de Él santos, puros y sin mancha. Esto lo hizo en Cristo. Y cuando Cristo fue circuncidado el octavo día, usted y yo también fuimos circuncidados. Cristo cumplió toda la ley. Y de la misma manera que Cristo le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara para cumplir toda justicia, así los padres de Cristo también lo circuncidaron al octavo día. Y Cristo no violó la ley ni en un punto ni en una coma. Y lo hizo por nosotros. Todo lo que la ley requería, todo lo que la ley demandaba de nosotros, Cristo Jesús lo hizo a nuestro favor. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y nos sigue diciendo el apóstol, sepultados con él en el bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo también nos habla de esta limpieza. El bautismo también nos habla de esta limpieza que nosotros necesitamos y nos habla también de unión con Cristo. Por medio del bautismo nosotros estamos unidos a Él. Y todo lo que es de Él es nuestro. Y todo lo que Él logró a nuestro favor es nuestro. Todo lo que logró en su vida perfecta es nuestro. Todo lo que logró en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados es nuestro. Cuando fue sepultado, nuestros pecados fueron sepultados allí. Cuando resucitó, nuestros pecados, una vez sepultados, nosotros resucitamos en Cristo para justificación delante de Dios. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Sepultados con Él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La fe que nosotros tenemos en que Dios levantó a Jesús de los muertos. Nosotros sabemos que el Señor vive, hermano. Nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Nosotros sabemos que Cristo vive para siempre. El autor de los Hebreos nos dice que murió una sola vez y para siempre. Una muerte vicaria en nuestro lugar, pero cuando se levantó de los muertos, no muere nunca más. Y en su resurrección está nuestra resurrección. Y cuando Él traspasó los cielos, nosotros traspasamos los cielos con Él. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y Pablo nos dice, por medio de la carta a los Efesios, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y en Cristo Jesús, las dos cosas. Nosotros ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted es un creyente, usted está sentado en los lugares celestiales con nuestro Padre amante, con Cristo a la diestra y nosotros sentados al lado de Él. Sigue diciendo Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos, hermanos, todos nosotros estábamos muertos. Usted se veía muy vivo, pero estaba muerto delante de Dios. Antes de nosotros creer, todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, incapacitados para buscar a Dios, incapacitados para adorar a Dios, incapacitados para querer a Dios. Pero cuando estábamos en esta condición, Él nos dio a nosotros vida. Nosotros no nos damos vida a nosotros mismos. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Hubo un solo muerto que hizo eso y es Cristo Jesús. Porque en Juan capítulo 10 dice, nadie toma mi vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La palabra nos dice a nosotros que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Por otra parte nos dice que el Padre resucitó a Cristo, pero Juan en capítulo 10 nos dice que Él ha dado su vida de Él mismo. Nadie se la quita. Y de la misma manera en que la dio, asimismo tiene poder para volverla a tomar. Ningún muerto pudo hacer eso. Solamente Cristo pudo levantarse de la tumba. Y se levantó santo, justo y sin mancha delante de Dios y la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo. y a vosotros estando muertos en vuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos, todos, los de ayer, los de hoy, los de mañana, todos, no hay ninguno que no esté cubierto. Lo que usted ni siquiera piensa que va a cometer, todos están cubiertos. Usted y yo no habíamos nacido, pero hace unos 2000 años, cuando Cristo estaba muriendo en aquella cruz, estaba muriendo por sus pecados y por mis pecados. Porque usted y yo estamos en la mente de Dios por toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros somos escogidos de Dios en Cristo Jesús. Estábamos en su mente, éramos su deleite en Cristo Jesús. Nos amó por toda la eternidad en Cristo Jesús. Nos ha dado todas las cosas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Somos herederos de todas las cosas de Dios por toda la eternidad en Cristo Jesús. ¿Qué misterio este? Que Dios, siendo el Dios del universo, ha pensado en nosotros, ha pensado en su creación. Y no solo que ha pensado, sino que hizo un mundo, creó este mundo y nos puso a nosotros aquí, nos puso para que reináramos y gobernáramos en este mundo, y corrimos apartados de Dios y negamos a Dios y creímos la mentira de Satanás. Pero Dios en su gracia tenía un plan, y esto Él lo sabía siempre, siempre lo supo. El Señor siempre supo que usted y yo íbamos a correr de Él, y ha sido tan bueno que ha mandado a Cristo a morir en nuestro lugar. Si me pudieran acompañar Efesios, Efesios capítulo 2, Colosenses y Efesios, son dos de aquellas cuatro cartas que se conocen como las cartas del cautiverio. El apóstol Pablo estaba preso. Efesios y Colosenses son dos de estas cartas, de las cuatro que escribió en el cautiverio. Y hay aquí una relación tremenda entre Efesios capítulo 2 y lo que acabamos de leer en Colosenses. Dice así Efesios 2, vamos a mirar del 1 al 10. Y dice así Pablo, hablando de lo mismo, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu no opera en nosotros, opera en los hijos de desobediencia, porque ahora usted y yo somos hijos del Dios Altísimo, y el Espíritu Santo ha sellado nuestra vida, ha sellado nuestros corazones. Ese espíritu de desobediencia no opera en los hijos de Dios. El Hijo de Dios no está bajo ira. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pablo se incluye aquí también. Pablo sabe que él también había sido salvado. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Él tenía que gloriarse de todo con respecto a su carne. Tenía todas las credenciales. Pero Pablo reconoce que él también necesitaba al Salvador. Y Pablo dice, nosotros, se incluye él también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los hombres eran hijos de ira. Aquellos que no están bajo la ira de Dios es porque están cubiertos en la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Los que no creen en el Señor, la ira de Dios aún reposa sobre ellos. La ira de Dios aún reposa sobre ellos. La justicia de Dios los busca y demanda justicia. La ley demanda que sea hecha. La ley no es de fe. Hay que obrarla. Pablo dice que él también estaba contado. Pero aquí Él dice que Él también fue salvado y que Él también fue vivificado. Dice Pablo, pero Dios, no nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia. No es que tiene bastante misericordia, es que es rico, abundante misericordia, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No es solamente un amor, sino que es gran amor, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara, por gracia soy salvo. Ustedes no se lo merecían, dice Pablo. Yo no me lo merecía, dice Pablo. Pero por la gracia de Dios somos salvos. Por aquel favor inmerecido de Dios somos salvos. Aquello que Dios no estaba obligado a hacer. Aquello que Dios hizo por amor a nosotros. Por su gran misericordia. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como ya habíamos dicho hace un rato, para mostrar, Dios tiene un plan. ¿Y qué quiere hacer Dios con esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Dios, en los siglos venideros, va a mostrar las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Dios va a desplegar esta gracia abundante para que todos los hombres puedan verla. Lo que Él ha hecho, aquello en lo que los ángeles anhelan mirar, que no entienden lo que Dios ha hecho, que no entienden esta gracia que Dios ha hecho. Aquellos ángeles que están todo el tiempo ministrando delante de Dios y que están todo el tiempo diciendo santo, 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 no pueden entender cómo un Dios tan santo ha venido y se ha encarnado. Se ha hecho hombre, se ha hecho semejantes a nosotros, criaturas. Ha pisado un mundo y caminó sobre un mundo en tinieblas, un mundo bajo maldición. Un mundo que se alejó del Dios verdadero. Pero no solo eso, sino que estaba siempre rodeado de pecadores. Cristo, amigo de pecadores. Y los fariseos le criticaban, pero Él vino a salvar aquello que se había perdido. Y aquel que no está enfermo no necesita médico. Cristo, amigo de pecadores, lo criticaban. Pero andaba y comía y se sentaba a la mesa con pecadores. Porque lo que quería hacer era reconciliar al hombre con Dios. Y fue lo que hizo por medio de la cruz, reconciliar al hombre con Dios. Y por eso ahora nosotros podemos decir lo que decían los apóstoles. Dios ahora en este tiempo manda a todos los hombres que se reconcilien con Dios. Reconciliados, el Mesías llegó, el Mesías vino, el Salvador del mundo vino y se encarnó. En nuestro lugar se encarnó y tomó cuerpo humano, pero sin pecado. Sin pecado el Señor no pecó nunca. Y su justicia fue imputada a nosotros y su vida perfecta sin pecado fue imputada a nuestra cuenta. Nuestra cuenta estaba en bancarrota. Bancarrota espiritual. Todo lo que teníamos era pecado. Y más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo dice en Colosenses. Nuestra cuenta estaba llena de deudas. Llena de deudas. Nuestro libro estaba lleno de deudas. Y cuando miramos la página decía, debes tanto. Y pasaba a la otra página, debes tanto. Y cada vez que pasas una página, era deudas y deudas y más deudas para con Dios. Desde antes de nosotros nacer, ya estamos endeudados a la justicia de Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, hermanos. La fe no es nuestra, el Señor no las da, es un don de Dios. Ayer hablaba con un hermano y me decía un hermano pastor nuestro y Y él me decía que estuvo en una reunión donde había muchos pastores, habían como 35, y de los 35 habían 33 que decían que la fe había nacido contigo. Increíble. De los 35 pastores que estaban en aquella reunión, el hermano me decía, 33 creían que la fe había nacido contigo y tú la ejercías hacia el Señor. Pablo dice aquí que esto no es de nosotros. La fe es un don de Dios. El Señor nos regala la fe para que podamos apropiarnos de Cristo. Como dijimos el domingo pasado, la fe tiene un objeto. Y ese objeto es Cristo Jesús y su obra de redención. El objeto de la fe es Cristo, es mirar a Cristo. Como dijimos el domingo pasado también, la fe no salva a nadie. La fe que no mira a Jesús no salva a nadie. La fe se nos es dada de parte de Dios para mirar al Salvador y mirar lo que Él ha hecho en nuestro lugar y descansar y depositar nuestra confianza en ese Salvador. Por medio de la fe nos apropiamos de Cristo y de su obra redentora a nuestro favor. Todo lo que Cristo ha logrado por nosotros, todo lo que hizo por nosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra que nosotros hagamos gana mérito delante de Dios. Cualquier obra que nosotros hacemos como creyente es en Cristo. Porque fuera de Cristo es basura, hermano. Cualquier obra que nosotros hagamos la hacemos en Cristo. Y es como resultado de nosotros haber sido salvados por Cristo, en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a Dios, en amor a Dios, en amor a nuestro hermano, en amor a nuestro prójimo. Pero no somos salvos por obras y fe, y tampoco somos salvos por obras. Somos salvos solamente por fe en Jesucristo. Y esto por la gracia de Dios. Porque Dios es quien ha desplegado esta gracia maravillosa en Cristo Jesús. Y Dios es quien ha hecho que nosotros podamos creer en Él. Ahí cuando se acercó Nicodemo en Juan capítulo 3, nosotros vemos a aquel hombre que conocía mucho la palabra de Dios. Se la sabía de memoria, pero no entendía que las Escrituras hablaban de un nuevo nacimiento. De un nuevo nacimiento que no viene de los hombres, que viene de Dios. Y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. No entiendes las Escrituras, es necesario nacer de nuevo y ese nacimiento no puede nacer de ti porque tú estás muerto. Estás muerto en tus delitos y pecados y a menos que Dios intervenga, seguirás muerto. A menos que Dios intervenga en su gracia, benevolencia, amor y misericordia, usted seguirá muerto. Dios tiene que intervenir a nuestro favor porque nosotros estamos incapacitados para hacerlo. Nosotros estamos incapacitados para hacerlo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí van rápido los legalistas a decir, ya tú ves, fuimos creados para buenas obras. Pero leíste que dice ahí que Dios las preparó de antemano. No son tus obras. No son las tuyas, no son las mías. No son las que quiere la iglesia, no son las que quiere el pastor. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que como dijo ahorita el Señor ahí a los filipenses, le dice que es Él el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no nace de nosotros. Humanamente estamos inclinados hacia el mal. Y ahora que nosotros somos creyentes, la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros y seguirá con nosotros hasta que el Señor nos encuentre y será quitado completamente de nosotros el pecado que mora en nosotros y seremos revestidos en Cristo Jesús y seremos glorificados. Pero ahora tenemos que seguir luchando con esta carne. Y nuestra carne siempre se va a oponer a Dios. Nuestra carne siempre se va a oponer al Espíritu. Pero el Espíritu se va a oponer a la carne. y vemos esta lucha. Y si usted es un creyente verdadero, usted experimenta esta lucha igual que yo. Su carne siempre quiere ir contrario a Dios. Pero gloria a Dios que el Espíritu está ahí y el Espíritu intercede por nosotros. Por eso Cristo le dijera a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando me vaya voy a mandar al Consolador. Y este Consolador lo que hace es testificar de Cristo. La obra primordial y primaria del Espíritu Santo en nuestras vidas es testificar del Salvador. Es testificar de Cristo y su obra de redención. Es recordarnos constantemente lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Lo que Cristo ha hecho para nosotros, esa es la obra principal del Espíritu Santo. El Señor estaba allí con los discípulos y andaba con ellos. El Señor le dice eso, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya los voy a mandar el Consolador. Y por eso Cristo dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta misma carta de los Efesios, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros creímos el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es quien nos habla de Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo nos testifica de Cristo Jesús. Pone nuestra mirada hacia Cristo Jesús. No hacia Él mismo. Porque ahí están aquellos que creen cosas distintas a lo que dice la Palabra de Dios. Y ponen al Padre distinto al Hijo y al Espíritu Santo y oran, y un día le oran al Padre, otro día le oran al Espíritu, y un día adoran al Padre, otro día adoran al Espíritu, y otro día adoran a Cristo. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Es un solo Dios. Un solo Dios. Y tres personas en ese Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es una obra de ese Dios trino. La obra de la salvación es una obra del Dios trino. El Padre está obrando, el Hijo está obrando y el Espíritu está obrando. Ahí en Juan capítulo 5, cuando nosotros vemos que Jesús está ahí dialogando con aquellos discípulos, Cristo le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y era Sabbat. Por eso le dicen, estás violando el séptimo día. Estás violando el Sabbat, que es lo que mereces muerte. Lo acusaron de blasfemia y lo acusaron de que había violado el séptimo día. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es una obra que hace la Trinidad en conjunto. Ninguno trabaja separadamente. Cada cual tiene su función, pero es una misma esencia. El Padre no es inferior al Hijo, el Hijo no es inferior al Padre, el Espíritu no es inferior al Padre y al Hijo. Por eso Pablo le dice aquí a los colosenses, le dice que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la Deidad. Es muy claro que nosotros entendamos y sepamos que Cristo es Dios. Porque si Cristo es Dios, no podía morir en nuestro lugar. Porque solamente Dios puede sufrir las consecuencias de la ira de un Dios eterno. Solamente Dios mismo puede coger sobre Él su propia ira. Ningún ser humano, ninguna criatura, ningún ángel podía morir por nosotros. No podía, ni todos los ángeles juntos, ni toda la creación junta podía morir por nosotros. Imposible. Porque es un Dios eterno. Un Dios infinito, y solamente un ser infinito podía cargar la ira infinita por nuestros pecados. Solamente Cristo podía haber hecho eso. Regresamos a Colosenses. ¿Y dónde estamos? Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 14. Después que dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira de qué forma lo hizo el Señor, hermano. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, la ley de Dios siempre nos acusa. Siempre nos acusa. Y por causa de nuestro pecado y la justicia de Dios que siempre nos busca por medio de su ley, nosotros estamos en deuda con Dios. Como ya habíamos dicho. Nosotros estamos en deuda con Dios. Todos los hombres están en deuda con Dios. Solo los creyentes no tienen esa deuda para con Dios. Cristo la ha pagado toda. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando los romanos crucificaban a un delincuente, escribían su causa y la clavaban ahí en la cruz, para que todo el mundo viera por qué esa persona había muerto. Y si ustedes recuerdan en Mateo, al final de Mateo, nosotros vemos que dice, y se escribió su causa sobre Cristo, Jesús, Rey de los judíos. Los judíos le habían dicho a Pilato que este hombre se estaba haciendo pasar por rey y que entonces César estaba siendo acosado porque él era el rey de los judíos y como rey de los judíos iba a derrumbar a Roma. Ahí estaba la causa escrita de Cristo. Cristo, Rey de los judíos. Y cuando los romanos hacían esto, cada persona que pasaba por ahí podía ver la causa. Nuestra causa, hermano, los cargos que nosotros tenemos para con Dios, si no estuviésemos en Cristo, es larga. Es larga. Todos nuestros pecados han hecho enemistad contra Dios. Y pudiéramos hablar de esto en un sentido jurídico. Pudiéramos decir de esta manera. Hay dos citas, hermano, a las que usted y yo no vamos a faltar. Usted puede faltar a la cita del médico. Se va a pasar esa cita, a lo mejor se enfermó ese día, no puede ir a un turno que tenía, que se iba a medir la vista, cualquier cosa. Usted va a faltar a muchas citas. Puede faltar una cita de trabajo, puede faltar una cita de la escuela, pero hay dos citas a las que usted no va a faltar, y yo tampoco. A la muerte física y tampoco va a faltar al juicio de Dios. Dos citas a las cuales todos los hombres van a asistir, quieran o no quieran. La muerte física y el juicio de Dios. En ese juicio de Dios se van a leer todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades van a ser ahí expuestas públicamente. Hablaba con mi esposa ayer y recordando algo de derecho, hablábamos de dos principios de derecho y hablábamos de cómo hay dos figuras en el derecho que nos pueden ayudar a ver esto que ha pasado en la cruz y que aunque nos pueden ayudar se quedan cortas. Y hablábamos yo y ella del perdón que se le da a ciertas personas cuando están reclusos. Un perdón que solo puede dar dado por parte del presidente. Hablábamos de la amnistía, por un lado, en muchos casos porque deja de ser delito, deja de perseguirse aquello que se está persiguiendo. Puede ser un delito que hasta hoy era delito y a partir de mañana ya lo quitaron del Código Penal. Podría ser eso. Pero eso simplemente lo que hace es quitar la culpa que tú tenías. Pero la pena sigue estando ahí. Lo mismo pasa con el indulto. La persona sigue siendo culpable, pero el presidente dice, lo voy a sacar. Puede ser por una utilidad pública, puede ser por alguna utilidad política, por cualquier cosa que sea. La persona sigue siendo culpable, pero sale en libertad. Estas dos figuras, cuando tú las unes, todavía no podemos entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Por mucho que nos ayude, nosotros nos presentamos delante de Dios en un tribunal donde se van a leer nuestros cargos y nuestros cargos nos acusan. Y si usted y yo no tenemos a alguien ahí que nos defienda, y tiene que ser un buen defensor, si no tenemos a alguien ahí que nos defienda, quedaremos acusados. Pero el apóstol Juan nos dice que nosotros tenemos un abogado. Estas cosas, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, cuando nuestros cargos sean leídos allí, nosotros vamos a darnos cuenta que nuestros cargos ya fueron pagados en la cruz. El juicio nuestro ya pasó. Nosotros no vamos a presentar ahí el juicio, pero el juicio nuestro ya fue hecho en la cruz. Porque en la cruz todos nuestros cargos fueron clavados allí. Y cualquiera que miraban, ahí estaban mis cargos, todo lo que yo había hecho estaba ahí. Y el Señor los estaba pagando en mi lugar. La deuda ha sido cancelada. No hay más deuda. La deuda ha sido cancelada. Usted y yo no le debemos absolutamente nada a Dios por causa de la justicia de Cristo. Él lo pagó todo. Todo. Todas las cuentas quedaron saldadas. Y cuando usted piensa que hay alguna que no, el Señor dice, esa también la pagué. Todas quedaron saldadas. Los cargos han sido anulados en la cruz. No hay ningún cargo en contra nuestra. Por eso Pablo puede decir en Romanos, pero ¿quién es el que va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién se puede levantar con un cargo en contra de los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. Y cuando murió, Pablo nos dice aquí en Colosenses que toda el acta de los decretos que estaba en nuestra contra fueron clavados en la cruz. Todas las deudas nuestras fueron clavados allí, todos nuestros pecados allí, todo fue clavado en la cruz. Y Dios no solo vindicó su justicia, sino que nos regaló también la justicia de Él. Vindica su justicia castigando a Cristo en nuestro lugar, porque nuestros pecados merecen muerte. Pero además de que vindica su justicia, y su justicia no pasa desapercibida, esa misma justicia después nos la regala a nosotros. Y nos viste con esa justicia. La justicia que nosotros necesitamos, que no viene de nosotros, viene de afuera. Una justicia extranjera, una justicia que solamente viene de parte de Dios en Cristo Jesús. Toma nuestros pecados, toma nuestras deudas, toma nuestras culpas, toma Él nuestro lugar y le dice al Padre, castígame a mí por ellos. Las deudas que ellos tienen, ponla a mi cuenta. Todo lo que ellos te deben, lo que le deben a tu justicia, ponlo a mi favor. Y el Padre lo hizo. Y en aquella cruz, la ira de Dios quedó satisfecha. Isaías capítulo 53. El Padre miró todo aquello y quedó satisfecho. No hay nada que usted y yo podamos hacer para satisfacer la ira de Dios. Cristo fue quien lo hizo en nuestro lugar, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios por esa preciosa cruz, hermano. Gloria a Dios, porque en esa cruz el Señor mostró su justicia y mostró su amor. Mostró justicia porque castigó nuestros pecados allí. Y mostró su amor porque nos regaló todo lo que nosotros no merecíamos en Cristo Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si ustedes recuerdan, hermanos, Cristo fue tentado 3 veces ahí en el desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Y allí vino el tentador y lo tentó 3 veces. Y Cristo siempre respondía con las Escrituras. Así está escrito. Así está escrito. Y así está escrito. Así dice la palabra. El tentador siempre quiere hacer cualquier cosa para desviarnos de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Él se dedica a eso. Es padre de mentira. Se disfraza como un ángel de luz. Parece ser que es un ángel de luz, pero es Satanás disfrazado. Y utiliza este mundo y toda la filosofía de este mundo que está bajo el poder y el dominio de Satanás. Y sabemos, por supuesto, que Satanás está bajo el poder de Dios, porque Cristo sostiene toda la creación con el poder de su palabra. Pero Satanás usa todo cuanto tiene a sus manos para desviarnos a nosotros de esta verdad, para desviarnos de la verdad que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación, para desviarnos de la verdad de que nosotros alcanzamos justicia solamente en Él, de que nosotros podemos ser vistos a los ojos de Dios santo, puro y sin mancha solamente por medio de Cristo. Quiere desviarnos de la verdad que este es el Evangelio que predicamos y en el cual vivimos. Quiere desviarnos de esta verdad y esta es la principal lucha que tiene la iglesia. Que muchos han desviado de esta verdad. Que muchos han dejado la predicación del Evangelio por predicar algo que no es el Evangelio. Para agradar a las masas. Para que hayan 2,000 personas dentro de una iglesia. Pero nosotros seguimos predicando a Cristo y a este crucificado. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo Jesús y a este crucificado. Dice que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor, una vez que se levanta de los muertos, se presenta delante de los principados y potestades. Y le dice, mira todo lo que he hecho. Ustedes no pudieron tronchar todo lo que he hecho. Ustedes no pudieron cortar todo lo que he hecho. Ustedes no pudieron tumbar el plan de mi Padre. Ustedes no pudieron contra Dios. Por eso Cristo ha atado al hombre fuerte. Por eso Cristo vio a Satanás caer del cielo. Por eso Cristo allí no negó a Dios 3 veces delante del acusador. Por eso vivió perfectamente delante de Dios. Por eso aún aquel apóstol Pedro, cuando se le para adelante y dice aquello que no quería que Cristo fuera de la cruz, Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Dios tenía un plan y tenía que ser que su Hijo muriera en la cruz, en nuestro lugar. Y todo aquello que se interpusiera en el medio, Dios lo iba a quitar. Fuera un apóstol, fuera Satanás, fuera lo que fuera. La cruz estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pedro en aquel discurso en Hechos dice, ustedes son culpables, ustedes mataron al autor de la vida. Fueron ustedes los que lo mataron. Pero esto ya estaba predeterminado en el consejo y la sabiduría de Dios. De la misma forma Apocalipsis nos dice, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Este Cordero estaba destinado para eso. Este Cordero, en el acuerdo del pacto eterno, le dijo al Padre, yo voy a ir a morir por ellos. Yo voy a ir a morir en su lugar. Voy a vivir en su lugar. Voy a morir en su lugar. Voy a ser sepultado en su lugar. Voy a resucitar en su lugar. Voy a traspasar los cielos en su lugar. Y me voy a sentar a tu diestra. En su lugar. El Señor lo hizo por nosotros. Mirad que nadie os engañe, hermano. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Que no seamos confundidos, hermanos. Que no seamos movidos de Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra roca. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Dios. Él ha pagado nuestras deudas. Él ha muerto por nuestros pecados. Él entregó su vida en lugar nuestra. Él derramó su sangre. Él nos ha limpiado. Él nos ha comprado. Somos su novia, su esposa, su iglesia amada. Y un día estaremos con Él para siempre y ya no habrá más pecado. Que nuestra esperanza esté en eso, hermano. Ya no habrá más pecados, no habrá más muerte. Estaremos con Dios por toda la eternidad, gozándonos de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y alegrándonos y gozándole y cantándole y alabándole por toda la eternidad, porque el Señor nuestro Dios es bueno y ha sido bueno para con nosotros. Y ha derramado su gracia, su amor y su misericordia en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor. Te damos gracias por Jesús, oh Dios. Sabemos que solo tú eres quien nos convence, Señor, de pecado. Solo tú, Señor, eres quien pone nuestra mirada hacia Jesús. Solo tú, Señor, es quien nos alimenta cada día, nos alimentas con tu palabra, Señor. Queremos ser alimentados y ser nutridos en este evangelio, de esta gracia admirable, Señor. Señor, que podamos ser alimentados cada día con el evangelio, Señor. No queremos cambiar esta dieta, Señor. Queremos ser alimentados con Cristo y este crucificado por nosotros y resucitado para nuestra justificación. Ayúdanos, Señor, a confiar en Cristo y a solo en Cristo, Señor. Que nuestra vida esté fundamentada en este Salvador tan grande. Hazlo por amor de tu nombre, Señor, por amor del Señor. Perdónanos, oh Dios, y llévanos con bien hasta nuestros hogares, hacia donde nos dirijamos. Perdónanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano.